Hola, yo soy Octavio Estrada. Esto es Dios y Yo Podcast. Hoy tenemos a un invitado, para mí una persona a la que he aprendido mucho, es Israel Cervantes, evangelizador a tiempo completo de la ciudad de Guadalajara, de la parroquia Nuestra Señora del Sagrario. Hola Israel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien Octavio, muchas gracias por la invitación. Aquí con mucho gusto para que me compartas de toda tu sabiduría y de todo tu conocimiento. No, un gusto, gracias por invitarnos a este podcast.
Muy bien, pues hoy vamos a tomar el tema de San José.
¿San José? ¿Quién es San José?
No sabemos quién es San José. La Iglesia Católica, que es lo que hablábamos antes de empezar el podcast, como la Iglesia Católica mucho tiempo rezagó a San José en la cuestión catequética. Uh-huh. Estaba ahí la figura de San José, pero nada más lo veíamos en los momentos de la Sagrada Familia, pero a San José solo, no tenemos una referencia como tal de San José, hasta ahora que el Papa ha comenzado a promover la devoción a San José.
Bueno, ha comenzado el Papa y no, porque podemos hablar que desde el siglo XIX, desde que se le declara como patrón universal de la Iglesia, por otro Papa también precisamente, que vamos a ver más adelante un poco sobre eso, un poco de magisterio para ver cómo la Iglesia retoma y retoma bien el tema de San José. Y de, como tú mencionas, de tenerlo rezagado un poco catequéticamente hablando, pues lo retoma como un protector muy importante para la Iglesia. Y el magisterio nos lo hace ver muy bien. O sea, muchos papas recurren a San José por su protección, ¿no?
Sí, que al final el papel de San José, o la figura de San José, para la Iglesia tiene que ser esta de protector. En cierto punto protege a María de las leyes judías al no denunciar que el hijo que esperaba María no era el suyo.
Uno de los pontífices que en el magisterio habla de él, dice algo muy interesante. Dice, es que la gente a veces dice, bueno, es que no hay datos de San José, es que no se conoce, es que usted no ha leído, señora, o no ha leído, señor, de San José. Hay muchos datos ahora sobre San José. Pero él dice, es que no es necesario que tú tengas un compendio de datos que hable de San José para decir, ah, ahora sí ya tengo clara la figura de San José, ahora sí voy a decir, San José es muy importante para la Iglesia. No, dice el Papa, solo dos datos te bastan para decir que San José es una figura importantísima, básica para la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son esos dos datos? Dos datos que todos conocemos. Esposo de María, padre putativo de Cristo. Son los únicos dos datos que deberíamos de conocer, de saber. Y, bueno, ¿por qué? Pues porque, como tú decías, esas dos figuras de San José denotan mucho. Protección, fidelidad, enseñanza, todo lo que un hombre puede ofrecer a una mujer, todo lo que un hombre puede ofrecer a una familia, todo lo que un hombre puede ofrecer a un hijo, ¿no? Entonces, interesante lo que mencionaba este Papa, que vamos a ver más adelante quién es.
Sí, sí, es esta parte, me gusta también esta parte de José como maestro de Jesús. Esta parte que conocemos como lo que no está escrito de Jesús en la Sagrada Escritura, es José quien se encarga de la educación del hijo. Al punto de que lo conocen como el hijo del carpintero. Uh-huh. Por lo tanto, Jesús aprendió del oficio de su padre también.
Sí, de su padre aquí en la tierra, su padre putativo, aprende el oficio. Pero, fíjate, ahorita que tomas el tema del carpintero, si nosotros tomamos cualquier Biblia y leemos sobre San José, lo que se dice de San José, no lo que habla San José, porque sabemos que San José no pronuncia una sola palabra en el Evangelio. Pero si nos remontamos a la Biblia en griego, no se toma a San José como un simple carpintero, vamos a decirlo así. Vamos hablando un poco más. San José no es cualquier carpintero, perdón, no fue cualquier carpintero. Fue un téctonos en ese tiempo, o sea, fue un artesano carpintero. Tú vas con alguien que hace carpintería y dices, ah, bueno, oiga, vengo a que me haga una mesa. Y tú vas con un artesano que hace la madera y sabes que va a hacer algo más con su técnica. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que tiene que ver con San José tiene que ver mucho, porque al principio del podcast decíamos que de San José la Iglesia un tiempo lo relegó catequéticamente. Pues en ese tiempo San José no estaba relegado para nada. Era un artesano conocido por la sociedad, porque bien podía tomar la madera en sus manos y hacer una simple cuchara para poder comer, o hacer una mesa, o hacer una silla, o hacer una pala para meter los panes al horno, o hacer un puente, o hacer una puerta de aquellas grandes construcciones. Es muy relevante conocer a San José como un artesano. Y fíjate, si le damos un punto como de reflexión, Octavio, es bonito porque podemos pensar que Dios piensa en José como ese, como en ese artesano, no como en un simple carpintero, como en ese artesano donde pones madera en sus manos y hace una artesanía, hace algo útil para la sociedad. Esto lo menciona Pedro Beteta en su libro, un libro que le presté a Octavio, bueno, para que lo leyera, ya lo comenzó a leer, no lo ha terminado, pero se lo presté muy, muy a quemarropa, y menciona esto Pedro Beteta en su libro, cómo Dios piensa en José así como en un artesano. ¿Para qué? Pues para también poner en sus manos, en su regazo, a su único hijo Cristo, para que de él haga una artesanía, haga algo útil para los demás. O sea, Dios tenía previsto en ese hombre no un simple carpintero, sino un artesano conocido en la sociedad. Y también, ¿sabes qué, Octavio? El hecho de que haya sido y haya tenido esa profundidad como artesano en la sociedad de aquel tiempo, le da personalidad a Cristo. No es lo mismo que te relaciones con un artesano que no es conocido por tanta gente que un artesano que es conocido por muchísima gente, que es bien visto por la gente. Eso le da una personalidad a Cristo en la sociedad para saber relacionarse con los demás, para que humanamente también crezca, ¿no?
Sí, que hablamos de esta. Estas son las enseñanzas de José.
Así es.
Para Cristo, ¿no? Uh-huh. Esta relación. Tenían una cierta posición en la sociedad porque eran reconocidos por el pueblo.
Así es.
El pueblo reconocía a toda la Sagrada Familia por el oficio que realizaba José.
Claro.
En algún punto se habla de María y el silencio de María y que todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón, pero quien guardó más silencio fue José, que es lo que decías al principio, ¿no? Es como José guardó tanto silencio, uh-huh, que no aparece en la Sagrada, sí, Escritura. María tiene aparición, María tiene...
Algunas palabras,
sí, en las bodas de Caná, en Pentecostés, en la Anunciación, está ahí, pero José no habla.
No, es que, fíjate, San Juan Pablo II ya lo menciona y hace una comparativa con la que tú estás haciendo. O sea, María tiene palabras en el Evangelio, José no tiene una sola palabra en el Evangelio. ¿En qué nos basamos? En los hechos. José tiene hechos, o sea, de lo que se habla en el Evangelio son sus hechos, su oficio, su quehacer con Dios, su fidelidad con Dios. O sea, no hay palabra, hay hechos. Sí, sí. O sea, hay algo que marca más.
Y uno de los más importantes es la ascendencia.
Claro, David.
David, sí.
Él es parte importante para que una profecía se cumpliera.
Sí, claro. Y hablamos ahí también cómo Jesús tiene cierto reconocimiento público por lo mismo.
Exactamente.
Es descendiente, sí, de David por José.
Exactamente. Por José le llega ese linaje de David. Se cumple la profecía. Y antes de empezar el podcast, cuestionábamos sobre si se conocía el término de la adopción en ese tiempo. No lo sé. La verdad es que no tengo una certeza de que se conozca como adopción, pero la gente no conocía la situación de la Sagrada Familia como tal, ¿no? O sea, solamente cada miembro de la Sagrada Familia sabía, pues, esto del sueño de José, esto de la Anunciación de María, esto de que es el Hijo de Dios. Claro, porque hubiera sido muy difícil para la gente. Hubiera sido muy complicado para la gente. Y quizá dentro de la pedagogía de Dios, era que entrara este mensaje del Redentor, del Salvador, pues de una manera así, pedagógica, y que la gente se enterara, pues no era lo óptimo, ¿no?
No, y hay cambios importantes en la sociedad que se hacen en este plan de redención también. Podemos verlo desde ahí.
Sí,
Dios quería hacer las cosas a su manera y la redención completa. Y entonces cambió la estructura de una sociedad, porque lo normal sería que Jesús fuera hijo de José y no hijo putativo. Pero Dios quiso hacerlo de otra forma. Entonces, cuando se discute María como madre de Dios, María, madre de Jesús, Dios y hombre verdadero, también ahí lleva crédito José, aunque no se diga.
Totalmente. Y mira, hablabas de que se le reconoce como carpintero, a Cristo, perdón, no terminé bien la frase, hijo del carpintero. Sí, pero hay un acontecimiento que marca esto del hijo del carpintero. En la Sagrada Escritura, antes de las bodas de Caná, se le reconoce a Jesús como el hijo del carpintero. Después de las bodas de Caná, a Cristo se le reconoce como el carpintero. O sea, ya no hace mención como el hijo de. Y hay una situación para hacer referencia a esto. Bueno, hablar precisamente de la juventud de José. Porque si nos van a escuchar jóvenes, hay que declarar públicamente en este podcast que José era una persona en la plena edad del esplendor. O sea, estaba joven. O sea, era un joven fuerte, era un joven maduro en muchos aspectos, pero al fin y al cabo un joven. Porque existe la creencia en algunas personas que José era una persona vieja. O sea, que era un adulto mayor, anciano. Y muchas personas así lo creen, ¿no? No sé si tú alguna vez creíste que San José era...
Sí, incluso la manera en la que vemos a José en la Sagrada Familia o en las pinturas de San José, ajá, se le pinta como una persona, sí, adulta, quizá marcando esta parte de su madurez.
Y podemos decir algunos datos para tener la certeza de que era joven. María, vamos a tomar como referencia a la Virgen María. ¿A los cuántos años, qué edad tenía María cuando el ángel se le aparece y le da el anuncio? ¿Cuántos años tenía María? No tenemos la certeza de la edad, ¿no? Pero bueno, podemos decir que tenía entre 16, 15 años, quizá 17, si la podemos poner muy grande, pero los estudiosos apuntan a que entre 15 y 16 años tenía la Virgen María. Y dicen que San José tenía entre 19 y 20 años. Sí era mayor que María, más, sin embargo, no muy mayor. ¿Qué edad? ¿Cuál es la edad promedio ahorita, Octavio, de vida, en estos tiempos? ¿Cuál es la edad promedio?
75.
Entre 70 y 75 años, muy bien. Dejémosla en 75 años. ¿Cuál era la edad promedio en aquella época?
Sí, quizás 50.
50 años, entre 50 y 55 años. Dejémosla en 50 años. Y bueno, Pedro Beteta habla de esto, Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos también habla un poco de esto. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, muy bien. María en la Anunciación, esa edad. José, esa edad. Estamos tomando como referencia a María para saber que, bueno, de ahí ya nos viene Cristo, ¿no? O sea, de ahí ya podemos contar los meses del embarazo y la edad de Cristo. ¿Cuándo es cuando Cristo comienza su vida pública? ¿A qué edad? A los 30 años comienza. ¿Dónde nos damos cuenta en la Sagrada Escritura que comienza su vida pública? Una referencia bíblica son las bodas de Caná, en las cuales las bodas de Caná hace referencia explícitamente a quién invitan. ¿A quién invitan en las bodas de Caná?
A María.
A María, a Jesús y a los discípulos. Muy bien. Inconcebible que en esos tiempos María haya asistido a ese evento sin José. O sea, era inconcebible, ¿no? Por las cuestiones culturales, por las cuestiones ideológicas, María tenía que ir acompañada de José. Dos puntos por los cuales podemos decir, y uno casi no. Bueno, el primer punto, quizá José estaba enfermo, pero si José estaba enfermo, María tenía que cuidarlo, ¿no? Ese punto quizá lo podemos dejar a un lado. El otro punto es que José ya había muerto. Por eso es que María podía asistir a las bodas de Caná sin José. 30 años más los 20 que tenía, ¿cuántos años son? 50, la edad promedio de aquel tiempo. Sí, sí. Entonces, y viene el dato curioso. Las bodas de Caná, hace rato mencionábamos, Octavio, que antes de las bodas de Caná se le conoce a Cristo como el hijo del carpintero. Después de las bodas de Caná, donde ya podemos hablar que José, muy probablemente, casi seguro, había fallecido, ya se le conoce como
el carpintero.
Ya no hace falta la referencia del padre putativo aquí en la tierra. Ya heredó, ya enseñó. O sea, ya dejó a Cristo como un artesano también. Y eso habla de una parte muy importante de la escritura. O sea, ¿cómo lo podemos decir así? ¿Cómo Cristo se gradúa en eso de ser artesano en la carpintería por parte de su padre? O sea, ya había, ahora sí, como dicen, ¿no? Ahora sí puedo morir en paz, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo creo que José así pensaba. Ahora puedo morir en paz al ver el hombre que estoy dejando aquí en la tierra.
Claro, y que era un hombre que ya se podía hacer responsable de María.
Exactamente.
Porque esa es otra. María como viuda quizá tampoco podría ser parte de las bodas de Caná si no iba con Jesús.
Así es.
Que es quien se hace, si la mujer judía en viuda y no tiene un hijo que se haga cargo de ella, es segregada de la comunidad judía, de la ciudad. Tiene que vivir fuera de la ciudad.
Así es.
Entonces, por eso es importante también esta parte. Nos revela mucho de lo que fue de Jesús, de lo que fue de su educación y el momento que se empieza a vivir. Uh-huh. José ya hizo su parte. Claro. Quien va a acompañar a Jesús ahora es su madre. Pero la enseñanza de José es la que le da a Jesús este nombre. Ya heredó el oficio de José y todo lo que José pudo haberle enseñado a Jesús.
Exactamente, ya lo heredó. Y otra cosa importante, digo, hablando como José joven, podemos tomar en cuenta también, y una referencia que hace Pedro Beteta en este libro, es la huida de Egipto. Él dice, tú puedes escuchar la huida de Egipto, y dices tú, ay, pues huyeron a Egipto, es más, si te encuentras algunos íconos, ¿no? Algunas pinturas de la huida de Egipto, ¿qué ves en la huida de Egipto? El burro con María arriba y José caminando. Párale de contar, dice Pedro Beteta, claro que no era tan sencillo, había que mudarse a un lugar con diferente cultura, diferente ideología, diferente todo, y subsistir allá. O sea, no es que la Sagrada Familia, o que José haya tenido su guardadito, ¿verdad? O que viviera de sus rentas, era una familia humilde que vivía al día con el oficio de José. Tenían, dice Pedro Beteta, tenía que trasladar a José su oficio a Egipto.
Sí, llevar herramientas.
Exactamente, llevar todo. Porque lo que sabía hacer José para mantener a una familia era ser el artesano carpintero del que hemos venido hablando. Dice, y es que para una persona adulta en ese tiempo era casi imposible hacer ese traslado con todo lo que se necesitaba para trasladar un taller de carpintería a otro lugar.
Sí, hablando de que ellos no tenían esclavos.
Exactamente, no tenían esclavos. Lo tenía que hacer todo José. Y podemos, ahí se denota la entereza de José. O sea, José era un hombre fuerte, o sea, era un hombre bien hecho, un hombre joven que entregó esa juventud a Dios desde el momento de aquel sueño, ¿no? Donde con ese sueño le bastó para decir, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios, aún cuando conmigo choca, ¿no? Aún cuando yo tenía pensado repudiar a María en secreto, aún cuando yo tenía pensado tantas cosas, me deja claro Dios que yo tengo que seguir su voluntad, aún cuando vaya en contra de mi juventud.
Sí, o sea, ya no era solamente tener que aceptar a María con un hijo que no era suyo.
Así es.
Con sus dudas, porque existían las dudas. No es sí. Como que tuvo el sueño y le quedó todo clarísimo.
No.
Entendió que venía de Dios, pero las dudas seguían. Yo creo que es una lucha que él llevó siempre. Y después vienen las contrariedades de la vida, ¿no? Tener que irse a otro, como decías, a otra ciudad, a otra cultura y llevar su oficio. Y tener que lidiar él con eso, porque no tenía otra forma de subsistir. Y aparte denota una responsabilidad de él con su familia y también con la misión mesiánica.
Claro. O sea, hablamos entonces que José como joven, repito, le entrega a Dios esa juventud. Hay algo muy bonito, aparte de todo, ¿no? De la entereza y de todo eso. La castidad. Esto es algo muy importante porque, oye, qué joven de repente no tiene esa necesidad, ¿no? Esas necesidades que representan el crecimiento y la madurez también José las tenía. Entonces entregarle también esa parte de la castidad. San José María Escriba de Balaguer dice algo muy bonito, fíjate, este lo voy a leer textualmente. Que supone para nosotros José un ejemplo de virtud, porque es fácil pensar que un anciano es un casto porque ya tiene la madurez suficiente o porque ya vivió quizá algo de eso, ¿no? Pero es difícil pensar de pronto en un hombre viril en la plenitud de su edad que guarde su castidad. Y José es el primer y gran ejemplo de esto, dice San José María Escrivá de Balaguer. Es decir, no tengamos a José como un hombre anciano, sino tengámoslo como un hombre en el esplendor de su edad, que alcanzó a ofrecer su castidad de una manera plena. Porque déjame decirte una cosa, Octavio. Hablando un poco de teología del cuerpo, castidad no solamente es limitarse a las relaciones sexuales. No, la castidad, como nosotros los cristianos la concebimos, implica muchísimas cosas más. Y más en una relación matrimonial, muchísimas cosas. Entonces, que un joven haya aceptado llevar una vida familiar, una vida conyugal de esa manera con María es admirable. O sea, de llevar esa castidad en ese tiempo.
Sí, sí, podría parecer hasta increíble, ¿no? Que es de repente, recordaba yo la pastoral de con las personas divorciados, vueltos a casar y demás. Esta, creo que San José es el ejemplo de castidad en una unión cristiana de esta índole, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen que esperar quizá bastante tiempo en lo que hay una resolución sobre su nulidad matrimonial. Entonces es él el ejemplo, ¿no?
Sí.
Es por una promesa de Dios mayor, él decide vivir en castidad. Y es verdad, siempre concebimos a San José como una persona vieja, por cómo nos lo pintan, ¿no? Porque, no sé, por alguna razón nos parece que es una persona mayor. Es mayor a María, pero no es un anciano.
No,
Entonces sí es más difícil concebirlos como una persona casta en esa edad.
En esa edad. Y yo creo que esto de que nos lo hayan referido así con una persona anciana viene de lo que tú mencionabas hace rato, de esa madurez que tiene. Porque, hombre, ¿cómo le denotas la madurez en una pintura o la madurez en alguien que no habló en la escritura? Alguien, bueno, así como alguien maduro precisamente, como alguien anciano quizá, que denote esa madurez que él tenía. Pero fíjate, retomando un poco desde el principio, Octavio, lo de los papas en cuanto a lo de el rezago de San José. El Papa Francisco ha tenido a bien celebrar el 150 aniversario del patronazgo de San José, precisamente como patrono de la Iglesia Universal, ¿no? El patronazgo universal de San José, con un documento que se llama Patris Corde, Corazón de Padre, que fue el 8 de diciembre del año pasado, del 2020, porque precisamente el 8 de diciembre de 1870, con un decreto Urbi et Orbi, Pío IX, el decreto Urbi et Orbi se llama Quemat Modum Deus, declara a San José como patrono de la Iglesia Universal. Pero, fíjate, vamos a hablar un poquito, ¿no? Para no enfadar tanto a los que escuchan este podcast, de este magisterio. Yo te estoy hablando aquí ya del siglo XIX, 1870. Ya los papas empiezan a retomar una figura de San José como un patrón universal. Porque dices tú, bueno, sin demeritar a los demás santos patronos, ¿eh? Hay santos patronos de todo, ¿no? De la televisión, de la música, de los abogados, de tantas cosas, ¿no? San José es patrono de eso y todo lo demás. O sea, es el patrono universal de la Iglesia Católica. No había mejor figura que aquel que protegió a la Sagrada Familia en esa huida de Egipto, que aquel que mantuvo a la familia, perdón, a la Sagrada Familia, no solo en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, en la fe. Yo me imagino a San José dándole ánimos a María, porque así como bien dijiste hace rato que San José no tenía la certeza plena aún después del sueño, María tampoco. O sea, María también tuvo que actuar de alguna manera con mucha fe, con mucho ánimo, con... Bueno, pero hablando así de San José, nos damos cuenta que es la figura que necesitaba la Iglesia Universal, como patrono, como protector. O sea, alguien que de veras sepa de sacar adelante en situaciones difíciles a alguien. En uno de los libros de que habla sobre San José, una figura que me llamó mucho la atención es que dice, póngase a pensar, un día normal en aquel tiempo, hora de comer, Cristo en una edad de adolescente quizá, vamos a ponerlo así, ¿no? María a la mesa, Cristo a la mesa, San José a la mesa, María se para y le sirve. Y le dice a Cristo, agradece a tu padre José por el alimento que te llevarás a la boca. Porque gracias a su trabajo humilde, gracias a su trabajo de artesano carpintero, tú y yo podemos recibir el pan de cada día. Gracias al trabajo de José, por su protección, por su entrega como padre, como esposo, Cristo y María tenían un pan en su mesa todos los días. O sea, imagínate a Cristo agradeciéndole a José. Es de verdad una imagen que se nos tiene que venir todos los días. ¿Para qué? Pues para salir adelante con los seres que amamos, con los que tenemos a un lado, con los que tenemos en nuestro hogar, con los que dependen nosotros en las empresas, si es que somos jefes. O sea, José, perdóneme la palabra, rajándose el lomo todos los días para que María y Cristo tuvieran un pan en su mesa.
Sí, es una imagen imponente. A mí me gusta concebir a San José, al patriarca San José, como una persona sensible. Uh-huh. Y ahora que me contabas toda esta parte de que es más que un carpintero, es un artesano, quizá tenía esta sensibilidad del artesano. Porque al hacer un oficio implica una fuerza bruta, una persona de un carácter más, quizá más temperamental, pero San José, al ser un artesano, quizá era más sensible. Y a lo poco que se nos habla de él en la Sagrada Escritura, entendemos que sí. ¿Quién tendría que ser una persona muy dócil para entender la misión mesiánica? Una persona con un carácter explosivo, muy temperamental, no podría lidiar con esa situación, porque su misma personalidad se lo impedía. Pero este José, que trabaja todos los días para llevar un pan a la mesa, es impresionante, y es como decías, es el santo patrono que necesitábamos en la iglesia, y creo que ahora es el santo patrono que tenemos que promocionar para entender esta parte de cristiandad. El ejemplo de la cristiandad en cierto punto la tenemos en San José. Uh-huh. Este hombre dócil, este hombre que no se deja llevar por las provocaciones ni por los impulsos que tiene. Él tenía el impulso de decir, voy a repudiar a María, pero en silencio. Cualquier otro hombre de la época la denuncia. Y así María es. Tendría que ser lapidada, ¿no? Por romper con las leyes judías. Entonces creo que José es el ejemplo ideal, y creo que Pío IX es uno de los papas que ha hecho tanto por la iglesia en cuanto a abrir las puertas a muchos debates, a canonizar tantos santos que eran importantes, y esta declaración de José como patrono universal de la iglesia es uno de los mejores, una de las decisiones más atinadas del papa, ¿no?
Sí, y fíjate, Pío IX, ¿no?, es uno de los que también en ese año lanza lo que podríamos llamarle así, ¿no?, porque sea como tal, el Concilio Vaticano. Podemos decirle el Concilio Vaticano I, el cual queda suspendido por un conflicto de una guerra franco-prusiana. O sea, hay un conflicto, en el mundo hay un conflicto, en la iglesia hay una crisis. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque precisamente Pío IX decide dar el patronazgo universal de la iglesia a San José en una situación de crisis. Y después, 19 años después precisamente, León XIII, con Quamquam Pluries, una carta encíclica, decide reforzar precisamente ese patronazgo, decide recordarle a la gente, oigan, ¿saben qué? San José está como nuestro patrón universal. Hay una situación de crisis también en la iglesia en ese tiempo, Octavio. Entonces, no es de extrañarse que otra vez otro papa como León XIII siga el ejemplo de Pío IX y vuelva a retomar en una carta encíclica a San José como patrón universal de la iglesia en una situación de crisis. Los papas se acostumbraron a ver en San José al protector de la iglesia en situaciones de crisis. Y lo vamos a ir viendo ahorita en este recorrido rápido que vamos a dar al magisterio. Ya llevamos dos papas que hablan. Bueno, León XIII, al principio del podcast mencionábamos, ¿te acuerdas que decía que había un papa que había dicho que nos bastaban dos datos nada más para decir que San José es una figura importante? Es León XIII precisamente. En esta carta encíclica dice, solamente dos datos, esposo fiel de la Virgen María y padre solícito de Cristo. Eso es lo único que le basta saber a la gente. Claro, si vas a estudiar más y a conocer más de San José, adelante, ¿no? Que te crezca el amor por el patrón universal de la iglesia. Pero esos dos datos te bastan para reconocerlo como una figura importante. Y hacerle... Bueno, a lo mejor mucha gente ya lo sabe, pero a los José se les dice Pepes, ¿verdad? Es su... ¿Es un hipocorístico?
Sí, hipocorístico, y en especial mexicano, sí, latinoamericano.
Pero el hipocorístico de José tiene mucha relevancia y mucho significado, porque el hipocorístico de José viene precisamente del nombre completo de José, que es Sanctus Josephus Pater Putativus Christi. El Pater Putativus es el Pepe que conocemos como el hipocorístico de todos los Josés. Entonces, cuando tú escuches o le digas a alguien Pepe, no hace referencia a cualquier apodo, sobrenombre, no, por así decirlo, aquí en México. Hace referencia al Padre Putativo de Cristo. Digo, me gusta, ¿no?, cómo suena esto del hipocorístico.
Sí, es como muy importante, porque es común que nos pregunten, en especial otras culturas, uh-huh, ¿por qué llamarle de otra forma a las personas, ¿no? En México es muy común. Y de repente es hasta gracioso, ¿no? ¿Cómo se llama? Pepe. Sí, Pepe. En realidad no es un hombre Pepe, pero es el hipocorístico. Y ahora entendiendo que es esta referencia
al Padre Putativo de Cristo. Putativo, ¿sí? Cristo. Pepe. Entonces, bueno, continuamos con magisterio, Octavio. Después, Benedicto XV, con Bonum Sane, el 25 de julio de 1920, con un motu proprio, que es otra de las maneras como los papas dan a conocer su magisterio, sus documentos, ¿no? Cartas encíclicas, cartas apostólicas, entre el motu proprio. ¿Qué es el motu proprio? Pues es como una forma de escribir los documentos con esas emociones interiores que tienen los papas. Eso es un motu proprio, ¿no? De hecho, el Papa Francisco acaba de sacar un motu proprio, que no sabe Octavio no cuál es el motu propio. Vamos a dejarle tarea también a los que escuchan el podcast, que el Papa Francisco acaba de sacar un motu propio, solo les digo que habla sobre hacer a los catequistas parte del... Dios mío, se me fue la palabra. Pero habla sobre los catequistas, ¿eh? O sea, los va a hacer ministerio en la iglesia. O sea, un motu propio del Papa Francisco habla sobre hacer a los catequistas ministerio en la iglesia católica. Para que investiguen, es algo interesante, ¿verdad? Bueno, entonces lanza este motu propio precisamente el 25 de julio de 1920, donde hay otra crisis en la iglesia. Hay otra crisis en la iglesia, guerra. Guerra en el mundo. Entonces, otra vez, Benedicto XV, que aparte, fíjate, Benedicto XV lo podemos recordar como uno de los grandes reformadores del Concilio Vaticano II. De Benedicto XV, que fue uno de los que ha hecho más reformas al Código de Derecho Canónico, hasta Juan Pablo II, que es uno de los que también ha hecho más reformas al Código, ¿no? Dije Concilio Vaticano II, ¿verdad? Perdón, una equivocación de mi parte, no era Concilio Vaticano II, era al Código de Derecho Canónico. Bueno, se le conoce así a Benedicto XV, y también recurre a San José en este motu propio, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo tengo ese sentimiento de decirle a la iglesia que recurramos a San José en este momento de crisis como patrón universal. Entonces ya llevamos tres papas que recurren a San José de una manera especial en momentos de crisis. Bueno, Pío XI. En esta carta encíclica Divini Redemptoris, el 19 de marzo de 1937, no sé si te suena la fecha, 19 de marzo es el día de San José. 19 de marzo, día de San José. Como se lanza el mismo día, pues Pío XI no duda en dedicarle los últimos dos números de la encíclica, los dos últimos numerales, para decirlo de una manera más correcta, de la encíclica, a San José. Y fíjate, dice, finalmente, esto dice el numeral 86 de la encíclica de Pío XI, de Divini Redemptoris. Para acelerar la paz de Cristo en el reino de Cristo, porque había crisis otra vez. Estábamos en guerra en el mundo. Por todos tan deseada, ponemos la actividad de la Iglesia Católica contra el comunismo ateo bajo la ejida del poderoso patrono de la Iglesia, San José. Y el número 87 dice, San José perteneció a la clase obrera y experimentó personalmente el peso de la pobreza en sí mismo y en la Sagrada Familia, de la que era padre solícito y abnegado. A San José fue confiado el infante divino cuando Herodes envió a sus sicarios para matarlo, cumpliendo con toda fidelidad los deberes diarios de su profesión, ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen que ganarse el pan con el trabajo de sus manos, y después de merecer el calificativo de justo, ha quedado como ejemplo viviente de la justicia cristiana que debe regular la vida social de los hombres. San José, ejemplo de la vida cristiana que debe de regular la vida social de los hombres.
Sí, estamos en otro momento de crisis también, claro, ¿no?
Exactamente.
Hablamos de esta parte socialista atea, que ya en este punto el Partido Socialista dejó de lado a la iglesia. Así que es. Fue la iglesia quien promovió los derechos laborales.
Así es.
¿Por qué? Porque está en San José precisamente esta misión de la iglesia de defender el trabajo justo y honrado de los hombres.
Así es, así es. Y fíjate, como consecuencia de estos dos últimos numerales de Pío XI, Pío XII, el primero de mayo de 1955, declara una fiesta más para San José, que es una fiesta muy conocida para mucha gente, que es San José Obrero, que es otra de las fiestas de San José. San José es de los pocos santos que yo recuerde que tenga tres fiestas en la iglesia. Primero, 19 de marzo, que es su fiesta, la fiesta de San José. Segundo, el primero de mayo, que es la fiesta de San José Obrero. Y la tercera, Octavio, es la Sagrada Familia. Muy bien, es fiesta donde hablamos de San José, ¿no?
Bueno, es cierto, es cierto.
Hacía referencia de que antes, cuando iniciaba el podcast, tú decías, o sea, conocíamos a San José por la Sagrada Familia. Precisamente en la fiesta de la Sagrada Familia festejamos a tres: José, María y el niño Jesús, ¿no? Entonces, pero fíjate, bien decías, esta crisis que tenemos, la iglesia es la que impulsa los derechos del trabajador, y Pío XII no quiere dejar escapar el momento. una crisis laboral entre los obreros, entre los patrones, entre las jornadas laborales largas, mal pagadas, Pío XII decide declarar como patrono de los obreros a San José Obrero. Y haciendo referencia a lo que decía precisamente Pío XI, ¿no? Que dice, cumpliendo con toda fidelidad los deberes diarios de su profesión, de tener la vida, de ganarse el pan con el trabajo de sus manos. Eso decía el Papa anterior y Pío XII lo retoma precisamente. Y precisamente lo declara como el patrono de los obreros. ¿Qué mejor patrono tiene la clase trabajadora que San José? Aquel que, como decíamos hace rato, se partió el lomo para poder dar un pan todos los días a la Sagrada Familia.
Sí, y en el momento que se vieron en riesgo, tener que cambiar de ciudad, de cultura, arriesgarse, y creo que Egipto como tal es un gran referente. Fue el pueblo que esclavizó a los judíos. Estamos hablando que va también mucho hacia la misión mesiánica.
Sí.
¿Sí? Jesús, si ciertos judíos repudiaron a Jesús, fue porque se parecía mucho a Moisés. Entonces, esta partida de Jesús a Egipto quizá tiene otro referente teológico también importante para la misión mesiánica. Y es José, como patriarca, que lleva a Jesús, que lleva parte del pueblo judío de regreso a Egipto.
Así es.
Con el fin de salvarlos.
Así es, con el fin de salvarlos. Tienes toda la razón. Y bueno, continuando un poquito, viene Juan 23, un papa quizá ya más conocido por la gente. Bueno, a lo mejor un poco más conocido por mí. No es que me haya tocado, ¿verdad? Juan 23, claro que no me tocó, pero se oye más de él, el famoso Papa Bueno.
Sí, el Papa
Juan 23,
bueno.
El Papa Bueno. Que, fíjate, tiene algo muy interesante. El 19 de marzo de 1961 lanza una carta apostólica que se llama Levochi. Levochi, el 19 de marzo, la lanza con motivo
de la fiesta
de San José. Si tú quieres, Octavio, y los que nos escuchan quisieran tener una referencia de magisterio de San José, de lo que los papas han hablado de magisterio, lean Levochi de Juan 23. Es una referencia, es un resumen magnífico del magisterio de la Iglesia sobre San José. Levochi. Entonces, que quede como referencia. Porque más adelante vamos a dar otra referencia, ¿no? Solamente repito, una referencia del magisterio de San José en la Iglesia, ¿estamos de acuerdo? Del magisterio de la Iglesia sobre San José, Levochi de Juan 23. Pero Humanae Salutis, el 25 de diciembre de 1961, que es cuando abrimos Concilio Vaticano II. Juan 23 inaugura Concilio Vaticano II, no lo termina porque desgraciadamente muere el Papa, lo continúa Paulo VI, ¿no? Juan 23 muere, pero alcanza a inaugurar Concilio Vaticano II. ¿Tú sabías, Octavio, que Concilio Vaticano II tenía santos patrones?
No sabía que había santos
patrones. Muy bien. Juan 23 declara santos patrones para Concilio Vaticano II. Cuando mi abuela vivía, en paz, mi abuela, mi mamá Chuy, así le decía, en varias ocasiones algunos de sus hijos fueron a dejarle, mis tíos, fueron a dejarle algo, ya sea dinero que se lo cuidara mi abuela, o algo muy preciado para ellos que se lo cuidara, porque sabían que mi abuela era muy modosita y que cuidaba muy bien las cosas. Y aparte, súmale a eso que una madre siempre cuida muy bien las cosas de sus hijos, ¿no? O sea, como león en celo, así. Entonces, que no se me le acerque ahí porque es de su tío y no me lo toque, y bien cuidado. Pues, de la misma manera, Juan 23 recurre, porque Concilio Vaticano II es algo de la Iglesia, ¿no? O sea, es algo de la Iglesia, y la Iglesia es de Cristo. Como Concilio Vaticano es algo de la Iglesia, Concilio Vaticano es algo de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Siguiendo esa línea, vamos, ¿no? Esa manera de pensar. Juan 23 dice, tengo que poner dos santos patronos que cuiden de la mejor manera algo que es tan importante para la Iglesia como Concilio Vaticano II y para Cristo, porque es algo de Cristo. ¿Y a quién crees que puso? A sus padres.
José y María.
José y María son los santos patronos de Concilio Vaticano II. Y lo hizo de la mejor manera Juan 23, porque si alguien pudo cuidar de Concilio Vaticano II para que diera esos resultados que han dado tanto bien a la Iglesia, José y María, que cuidaron las cosas de su hijo, como lo es Concilio Vaticano II, Cristo. ¿no? Entonces, es un dato muy hermoso, ¿no? Cómo los papas actúan de manera también como el motu propio que hablábamos, con ese sentimiento de paternal, con ese sentimiento maternal, de decir, tengo que poner santos patronos que cuiden bien esto, como es
Concilio Vaticano II. Sí, que es un gran paso de la iglesia.
Así es.
Una crisis propiamente de la iglesia. Así ya es. Los anteriores papas pusieron a San José, recordaron el patronato de San José en los momentos de crisis, pero eran los momentos de crisis social en general. La iglesia está inmersa en esta sociedad y por lo tanto era una crisis de la iglesia, pero surgía en lo social. El Concilio Vaticano II va a responder a las crisis que ha tenido la iglesia en los últimos años y es propiamente para la iglesia, para el bien de la iglesia.
Así es. Y bueno, ya para ir terminando con esto del magisterio, viene San Juan Pablo II con Redemptoris Custos el 15 de agosto de 1989. Redemptoris Custos es una exhortación apostólica de San Juan Pablo II. Así como hicimos referencia de Juan 23 y Levochi para un buen resumen del magisterio de la iglesia sobre San José, Redemptoris Custos es un elegante, fino y acertado resumen sobre San José y su influencia en la redención. O sea, si tú quieres conocer mucho de San José y su figura en esto de la redención, lee Redemptoris Custos de San Juan Pablo II. De veras que es un documento que todos deberíamos de leer para darnos cuenta, ahora sí, y reforzar con lo que decía, que solamente dos cosas conocer de San José: esposo fiel de María y padre solícito de Cristo. Redemptoris Custos nos viene a hablar, sí, pero la figura de San José en la redención. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál es su papel importante? Entonces, de eso habla San Juan Pablo II en Redemptoris Custos. Y ya después, el Papa Francisco, ahora con Patris Corde, el 8 de diciembre de 2020, hace referencia a un libro que también le pasé a Octavio, que yo creo que ya terminó, ¿verdad? ¿No lo ha terminado, Octavio?
No, todavía no lo termina.
Todavía no lo termina, muy bien. No sé qué, se los pasé hace poco. Pero bueno, hace referencia a un libro que lo escribió Jan Dobrzyński, y el libro es Bajo la sombra del Padre. Bajo la sombra del Padre.
Que me comentabas, es una novela.
Así es, Yando, es una novela. Una novela, pero que hace referencia muy hermosa a la vida de San José. Lo podemos tomar como ficción, es cierto. La manera en cómo te lo comenta es ficción. La manera en cómo te lo narra es ficción. Pero que haya datos que sean verídicos, no lo podemos poner en duda. O sea, que haya referencias verídicas dentro de esa narración ficticia, pues tiene no, mucho es
que
cierto.
Lo que tenemos de referencias de José va a ser lo de la tradición de la iglesia.
Claro, exactamente.
En los cánones no está.
No.
No está José. Uh-huh. Entraron en cuestión del magisterio todos los dogmas, son impulsados, uh-huh. También salen de una parte de la tradición de la iglesia, pero de San José no tenemos más que estos referentes. Uh-huh.
Nada más. Y de verdad que hay que leer Patris Corde del Papa Francisco, porque resume en siete figuras lo que es precisamente la identidad de San José. Uno puede ser la obediencia, la acogida, la valentía creativa de José, un padre trabajador. Son algunas de las figuras con las que el Papa Francisco hace este resumen de San José. Y creo que pues vamos terminando, Octavio.
Sí, podemos ir cerrando. Gracias, Isra, por este recorrido por el magisterio, por las enseñanzas del magisterio de la iglesia sobre San José, que es un tema que pues tiene popularidad ahora por lo que ha dicho el Papa y lo que ha escrito el Papa Francisco. Pero hay más sobre San José y más que podemos aprender y aplicar a la vida de la iglesia. Entonces, gracias por este recorrido. Nos queda claro que en el silencio es donde más se dice, ¿no? Teniendo la figura de San José, ¿no? Nos puede decir tantas cosas en ese silencio. Y ahora pues lo hemos reflejado en todos estos escritos, todas estas enseñanzas del magisterio de la iglesia. Muchas gracias por compartirnos esta parte, por enseñarnos sobre San José y para contemplarlo como un patrono solícito de nuestra iglesia. Así muchas es. Gracias, Israel. Gracias a todos los que nos escuchan en Dios y Yo. Soy Octavio Estrada y
aquí, Israel Cervantes.
Israel Cervantes, que nos compartió sobre San José y su influencia en la iglesia, el patronato de San José en la iglesia. Hasta la próxima.